Bien, Pato, tenemos hartos temas que conversar a continuación a raíz de la visita del presidente a Estados Unidos. Está también acompañado del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Tenemos además una jornada súper relevante por delante con la decisión de la FED respecto de su tasa de política monetaria. De todo eso y más, conversamos hoy día con José de Gregorio, el decano de la FEN, expresidente del Banco Central, fue triministro de Economía, Minería y Energía. Un gusto saludarlo, don José.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal?
Hola, José, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos en este día más tan noticioso, don José. Quería partir con el tema local, ¿no es cierto? Que de hecho ayer expuso el propio presidente Gabriel Boric en la Asamblea frente a la ONU y la presencia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que está agendando una serie de reuniones con inversionistas. Hay menos ámbitos de incertidumbre, dijo el ministro de Hacienda. ¿Está de acuerdo con esa aseveración?
La verdad que efectivamente, después del... A ver, por así. Antes del plebiscito teníamos una tremenda incertidumbre. ¿Quién ganaba? Y de acuerdo a quién ganara, seguía la incertidumbre. Eliminamos una parte de la incertidumbre, que es quién ganaba. Es como trivial desde el punto de vista de un alumno de estadística, que uno le diga, sí, se acabó uno de las fuentes de incertidumbre. Lo cual no significa que todavía tenemos un camino largo por recorrer. Para quienes creíamos que el proyecto era malo, fue además, no creo que sea el caso de Micho Marcel, pero para quienes creíamos que era malo, fue además una resolución positiva de la incertidumbre que teníamos. Pero todavía queda mucha incertidumbre por delante. Yo creo que hoy día vamos a enfrentar un proceso constituyente que es súper complejo, cómo se van a poner de acuerdo. Yo soy confiado en que todo el sistema político, el gobierno, el presidente, los parlamentarios, todos tienen interés en que funcione, porque si no, fracasa. O sea, pudimos ser, yo creo que una cosa muy ejemplar para el mundo y para el mundo económico, y que este fue un país que tuvo una explosión social, una revolución. Posteriormente dice, ¿cómo lo resolvemos? Como la Revolución Francesa, una nueva constitución. Pero si no nos gusta, podemos rechazar. Se eligió una convención que yo creo que fue donde estuvo el problema, ¿no es cierto? Los mecanismos. Escribieron una cosa que el 62% de los chilenos no le gustó. Dijeron, de nuevo. Ya, eso es ejemplar. Porque cuando los países, Venezuela, por ejemplo, no ve la historia, ¿no es cierto? Lo que le ha pasado a los países cuando caen en estos trayectorias populistas, ¿no es cierto? Y ha pasado en muchos países en la región, con cambios constitucionales y todo un estímulo populista que además no viene muchas veces de estallido social, sino que viene de descomposición del sistema político, terminan como naturalmente en cosas más populistas. Acá fue súper bueno porque la gente dijo, no, la verdad es que está bien, queremos muchas cosas. Entonces, creo que en ese sentido el despeje de la incertidumbre ha sido positiva. Sin embargo, como te digo, hay mucho por delante complicado, y pues sobre todo yo creo también hay bastante incertidumbre desde el punto de vista del gobierno de qué va a hacer para fortalecer nuestra economía.
Perfecto, eso es muy importante, ¿no? Usted estuvo en Jackson Hole hace muy poquito, ¿no es cierto, don José? En contacto y en reuniones con distintos banqueros centrales. ¿Le consultaron también a raíz del proceso? Porque parece que a la comitiva chilena ha sido la gran interrogante.
Mucha pregunta, más interés de repente que la inflación en Estados Unidos, que como que es más sencillo lo que están haciendo, se sube 75, 50, ¿cuánto? ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué fue lo que pasó? Y o sea, a uno le tocaba mucho explicar, y en el fondo mi historia es relativamente sencilla. Nosotros tuvimos un país que progresó enormemente, parte de eso se revela el 62%, pero que en los últimos años, y ya desde un tiempo, no pongamos fecha, pero varios años, había caído un poquito en la desconexión de lo que el país necesitaba. Las políticas que tiene un país el año 90 eran muy distintas de las políticas del año 2020, a fines de los 2010. Esto es muy distinto. Y no hubo nunca una real preocupación por problemas que aquejan a la población bastante más urgente. El tema de pensiones. ¿Cuántos años llevamos tratando de resolverlo? Y el sistema ha fracasado. Tuvo una explosión social. ¿Y qué quedó demostrado? Que teníamos una institucionalidad política. Tenemos frágil. Y teníamos también un avance económico que, si bien desde el punto de vista general funcionaba, éramos capaces de resistir, llamamos desde el punto de vista macro, muy ordenado, desde el punto de vista de políticas sociales, muy atrasado. Temas de vivienda, el tema de transporte, la calidad de la son muchas cosas que el país no había abordado y eso llevó a este estallido. O sea, y de ahí, ¿qué es lo que pasa? El país dice, bueno, repensemos, no echemos todo por la puerta. Yo creo que eso es como lo más... No fueron los últimos 30 años. Hubo errores, mejorémoslo, y eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí es la responsabilidad. Por un lado, sectores, obviamente, ultraconservadores que dicen que todo está bien, que no hay que ser nada ciego, ¿no es cierto? Pero por otro lado, también la ceguera ideológica de quienes piensan que todo el país quería una revolución, refundarlo. Y la verdad que, ojo, el 32%, una inmensa mayoría, por lo menos, todos mis cercanos, ¿no es cierto?, que votaron a la prueba cuando conversábamos de temas, la inmensa mayoría te decía, sí, yo voy a aprobar porque es más fácil mejorarlo aprobando. O sea, ni siquiera era una cosa de decir, estoy feliz tal como está. Muy poquito era los que estaban felices tal como está, así como muy poquitos serán los que hoy día quieren quedarse con la Constitución de 80.
José Gregorio, volviendo a Nueva York, el ministro Marcel fue a reunirse con inversionistas extranjeros. Me imagino que iba a tratar de vender Chile y de convencerlos que es una buena idea invertir acá. ¿Cómo se vende hoy día Chile? ¿Con toda esta incertidumbre? ¿Con todo? ¿Con baja clasificación de riesgo?
A mí me toca mucho también conversar con inversionistas extranjeros. Hablarle, y yo soy relativamente optimista en Chile, más allá del escenario político. El inversionista no ve el próximo año, los próximos años. El inversionista extranjero, además que viene a instalarse, vienen pensando en la perspectiva, no sé, de 10 años, sobre todo los que vienen ya en inversión directa, y vienen a quedarse como por un plazo relativamente prolongado. Lo que pasa es que es cierto que cuando uno mira Chile, dice, este es muy distinto el Chile de un par de décadas atrás, donde era súper, súper conveniente. Pero uno tiene que mirar, siempre tiene que mirar las condiciones mundiales que hay. Y en el mundo está viviendo un reajuste a nuevas demandas ciudadanas. Por ejemplo, temas como el cambio climático, ¿cierto? Son temas muy cruciales en lo que son las inversiones futuras. Entonces,
pero la minería, por ejemplo, o el sector financiero con la AFP, que hay harto extranjero, como ellos sienten que han hecho bien la pega, han administrado bien la plata, han rentado bien, y de repente les dicen que esto no va más y que ahora va a haber un administrador público. ¿Cómo atraemos inversión extranjera con estos tremendos riesgos?
No, la pregunta, estoy totalmente de acuerdo. Yo no me compraría una AFP el día si alguien me dice que compra una AFP, pero si quiero hacer otras inversiones en miles de sectores, no tengo ningún problema. Ahora, hay un problema más político que está viviendo el gobierno. Y el gobierno está viviendo el problema político, yo diría, de haber crecido sobre la base de dogmas e ideologías que pegaron, fueron muy populares, pero que al final eran un poquito vacías. Entonces hoy día tiene que darse vuelta y tratar de justificar, y no es fácil, y yo lo entiendo. Por ejemplo, no hablemos de la economía. Primero, estado de emergencia. El estado de emergencia era un desastre, era militarización. Hoy día lo único que tenemos es nuestra institucionalidad para abordar con algo de éxito los temas de la Araucanía, ¿cierto? Segundo, TPP-11. TPP-11 lo decían porque había un par de personas que están, un par de generales. TPP-11, todos los países que están lo quieren. Entonces, estamos hablando de países como Nueva Zelanda, Canadá. Estamos hablando nosotros de imperios, ¿cierto? Todo el mundo quiere estar ahí porque sabemos que abre mercados, a pesar de que tengamos, y eso es bien importante, de que tengamos acuerdos comerciales con todos los países. Vamos a tener mucho mayor profundidad. Total, no sé, la carne de cerdo a Japón va a llegar con el cero en vez de 10, de 6 que tenemos ahora, y si no entramos sería 20, porque van a cambiar las condiciones. Entonces, vamos a tener muchísimo mayor integración.
Esta discusión, el retraso del TPP-11, la discusión de la reforma tributaria, que ahora tiene algunas indicaciones, más de 27 por de pronto, el plebiscito, todo eso, ¿le costó caro a Chile? Se lo pregunto porque Moody's ya rebajó la calificación crediticia de nuestro país. Más allá de lo optimista que muchos son respecto de Chile y de lo que se está haciendo hoy día en Nueva York para atraer inversión extranjera, ¿hay un daño que ya está hecho?
Yo, son, por eso digo, lo que digo yo, lo que está precisamente, mira, mi optimismo o mi buena visión de Chile es que tuvimos un gobierno de derecha, con todas las desconexiones, todos los cuentos que hay, ahora tenemos un gobierno muy de izquierda, no es centro izquierda, bueno, muy de izquierda, pero que va a ser pragmático, y les cuesta ser pragmático por lo que te decía. En el tema, como decía, el tema de la AFP, hoy día todo está claro, además con los resultados de la votación y todo, todo está claro que tiene que haber un pilar contributivo. ¿Cómo se administra? En vez de AFP le vamos a poner FPA, pero bueno, vamos a tener los mejores administradores posibles, que tal vez la plata la recaude un ente centralizado, así que podemos hacer cosas, se hagan, discutámosla, que sea lo más eficiente para el país, lo mejor para los pensionados. Pero lo que yo me refiero es que hay tanta ideología que hoy día hay que darse vuelta. Yo creo que el gobierno está bajo una tremenda complicación, porque la aprobación del TPP-11 directa es como una traición a lo que estaba diciendo. Entonces estamos con esta cosa que de las side letters. No, vamos a aprobarlo con side letters. Side letters no vale nada, son side letters. Entonces podemos hacer miles side letters. Pero la pregunta es si aprobamos o no aprobamos. Entonces, esto es lo que va a ir pasando en un gobierno muy de izquierda. Aquí nosotros no tenemos los gobiernos de izquierda que en otros países, con mucho mayor fragilidad, terminan arruinando. ¿Cierto? Vean lo que pasa, estaban hablando ustedes de Argentina. ¿Cierto? Una economía riquísima. ¿Cierto? ¿Cómo la han arruinado? Es como el colmo. Y la arruinado el sistema político, porque el gobierno de Macri fue también bastante deficiente. ¿Cierto? Y sigamos hablando nosotros de otros países. Y Chile, yo creo que, aún, yo creo que si hay algo que tiene claro, este gobierno y cualquier gobierno, es que quieren el progreso del país, quieren, este gobierno quiere más impuestos para gastar, para tener más gasto social, para poder apoyar mejor a las personas, y es la decisión que el país aprobó en una democracia. Probablemente después haya un gobierno en el cual digan, yo quiero bajar el tamaño del Estado, ayudar menos porque quiero más en el crecimiento, y esas son las discusiones que vamos a tener. Pero yo diría, es relativamente agotado, estamos en un fenómeno mundial donde los candidatos son de extremo. No me extrañaría que si este gobierno sigue la trayectoria actual, terminemos con un gobierno muy de derecha en el próximo periodo, y lo que somos de centro dando vueltas, tumbos por ahí terminando.
José Gregorio, decano FEN, ex presidente de la Concentral, ex ministro de Economía, Minería y Energía, le quiero pedir una receta. Todos los economistas están poniendo arriba de la mesa la importancia de volver a hablar del crecimiento. Pero me acuerdo que antes se decía que los gobiernos tenían capacidad de llevar adelante una gran reforma, dos quizás, pero acá tenemos tributaria, tenemos previsional, tenemos toda la discusión constituyente. ¿Tiene alguna receta para poder caminar y mascar chicle mientras tanto discutimos todas estas cosas, podamos volver a poner sobre la mesa con prioridad el tema del crecimiento?
Yo creo que la reforma previsional es indispensable. Llevamos hablando del 2016 y nos hemos perdido ya, ¿cierto? Ya nos hemos perdido 6 años de mayores cotizaciones. El gran problema de pensiones en Chile son las lagunas y la baja tasa de cotización. El resto no es tan importante. Eso es lo más importante. Por lo tanto, si no lo hacemos, nuestra economía, nosotros necesitamos una economía donde haya, y yo creo que en eso sí comparto muchas cosas de gente, y mi propia investigación, ¿cierto? Y de gente que empuja mucho los temas distributivos. Un país, si quiere progresar, si no tiene un sistema inclusivo, algunos componentes de una discusión más larga de estado de bienestar, donde nosotros nos aseguramos entre todos y nos ayudamos en las malas, a quienes les va mal, desde quienes les va bien, nos vamos ayudando, un país inclusivo, integrado, crece poco. Es lo que le estaba pasando a Chile, es lo que le ha pasado a Chile, y parte de la explicación es esta sensación, incluso desde el punto de vista del esfuerzo de las personas. Yo creo que es súper importante avanzar en eso. Ahora, el gobierno necesita recaudar. Estamos en una visión, yo diría, son las dos reformas principales. ¿Cómo lo va a hacer el tema de pensiones? Ya sabemos nosotros. 10% cuenta individual, del otro 6, cuánto va para uno, cuánto va para el otro, cómo se maneja la cuenta individual, van a ser ahorro. Y la cuenta individual se puede hacer un ente público, que haga lo que quiera, pero que lo hagan bien. Fue una tremenda discusión, y de nuevo, la gran traba es para el gobierno y su coalición dar el paso adelante de reconocer con un poco de rubor, ¿no es cierto?, y con un poco de ambigüedad, que basaron sus predicamentos y sus campañas en eslogans vacíos. Cosa muy bien fundamentada desde el punto de vista de los principios, pero desde el punto de vista de policy, muy débil. Entonces, eso van a tener que empezar a avanzar por ahí. Creo que hay otras cosas que tienen que hacer. Creo, sí, me da la sensación que este gobierno no tiene no tiene propiamente una agenda agresiva en materia de crecimiento. Y te voy a dar una sola cosa a raíz de que además estoy, me pidieron que comentara el informe de la OECD, estoy revisando de la OECD, y además como decano en una universidad pública, creo que nosotros tenemos un problema de funcionamiento del Estado espantoso. O sea, incluso se habla de ir a un camino. En Portugal hay una experiencia, ¿no es cierto?, que cero trámites, cero cosas que avanzan. O sea, no solo funcionar, la Contraloría, las compras públicas, que es un tremendo avance que se hizo en Chile hace muchos años. Es una pesadilla para el sector público contratar, generar competencia. Hay transparencia, lo más importante es preocuparnos que la gente no se robe la plata. Pero eso no significa poner unos costos de transacción espantosos, que obviamente limitan la capacidad de innovar y avanzar. Yo creo que tenemos muchos, y en eso hay que poner mucho esfuerzo. En un país más avanzado como Chile, tiene el defecto que se van inyectando prácticas, poderes y grupos que hace a veces difícil la reforma, pero tenemos mucho por delante. Y yo creo que en materia del Estado, sin hacer una gran revolución, reforma, hay dos o tres áreas en las que uno tiene que entrar duramente, severamente, en el mundo de la pandemia. ¿Qué capacidad va a tener el Estado, por ejemplo? Lo digo yo además como desde la universidad, porque es un tema que me preocupa mucho, de permitir que la gente haga más trabajo online. Nosotros la Contraloría lo autorizamos. Es un problema muy serio. Entonces, todas las cosas que aprendimos tenemos que aprovecharlas. Y el Estado, si bien ha hecho progreso, se está quedando muy atrás.
Sí. Don José, queremos hablar de la FED, pero tenemos que saludar a nuestros auspiciadores. ¿Nos espera un segundo? Ya estamos de vuelta, además que números de Radio Infinita. Estamos conectados además con don José Gregorio. Él fue presidente de Banco Central, hoy día decano de la FED de la Universidad de Chile. Don José, muchas gracias por esperarnos. Dejamos pendiente el tema de la FED, que es hoy día, sin duda, la gran atracción del mercado y de los economistas y los analistas para ver, primero, cuáles son las proyecciones económicas que hace la Reserva Federal, que equivale a nuestro Banco Central, pero además, ¿qué decisión toma respecto de la tasa de política monetaria, de la tasa de interés de referencia en Estados Unidos? ¿Qué es lo que usted espera para esta reunión que termina el día a las 3 de la tarde?
No, yo lo que espero, más o menos, coincide, yo veo lo que esperan los mercados, más o menos, me da una impresión, yo creo que se espera que llegue la parte de arriba estando en 2.50, ¿no es cierto?, 2.25 por debajo, que llegue, que suba unos 75 puntos bajos. Se supera el 3%. Se espera que a fin de año la FED va a haber subido al 4% y probablemente no me extrañaría, como el mercado está a 4.5% el próximo año, probablemente sí. Yo creo que probablemente podría hasta 5%. No es los aumentos de tasa históricos, no sé si hemos tenido, pero es bastante relevante y creo que es lo que tiene que hacer. Y la discusión precisamente en lo más reciente ha sido si la FED está atrasada, no está atrasada, cuánto, porque partieron un poquito tarde. Y hay una cosa que tiene importante. En el mundo entero económico, hoy día el problema número uno es la inflación. Y el problema no solo una obsesión de los banqueros centrales, es la ciudadanía, el gran reclamo en el mundo entero es contra la inflación, donde se muestra la importancia de tener bancos centrales cuyo objetivo prioritario sea mantener la inflación estable. Hemos tenido un fenómeno que ha sido un fenómeno internacional que ha agravado, ¿no es cierto?, el fenómeno inflacionario, pero obviamente la salida muy rápida de la pandemia, en particular los países que aplicaron mayor política fiscal y mayores expansiones, como el caso de Chile, que se le sumó los retiros de fondos, son países donde el problema de persistencia inflacionaria es más complejo. Partió como un problema que uno podría decir alimentos y energía, pero hoy día en todos los países del mundo, en Chile, tenemos inflaciones de 8, 10%, y si uno saca los elementos de energía y alimentos, no suma más de 2 puntos. Hoy día, José, en parte el optimismo también está porque se espera que los precios de la energía empiecen a caer.
Se recibe mucha presión política en este contexto porque tanto Estados Unidos como Chile están con el riesgo, o estamos enfrentando una recesión o estamos con alto riesgo de entrar. Y subir la tasa obviamente que no ayuda a esa desaceleración. Hay tensión política, me imagino, pero no sé cuánto se permea a los consejeros de la Fed, en este caso, del Banco Central, en nuestro caso chileno.
Mi experiencia es que es más lo que se discute en la prensa que la presión efectiva que puede haber. No me quiero decir, normalmente hay a veces los gobiernos cometen algunos desaciertos en materia de declaraciones, pero yo creo que todo el mundo está claro hacia dónde va. Y el Banco Central, mi experiencia es que fue bastante impermeable. Con una conversación y con una interacción con el ministro Hacienda, que participa en la ronda de política monetaria, puede dar su opinión. En general, hemos tenido buenos economistas que dan buenas opiniones y dan buenos aportes, pero al final el consejo es el que decide, me parece muy bien. Y me atrevería a decir que, salvo algunas coyunturas muy particulares, podría haber, muchas veces tal vez más asociadas al tipo de cambio, puede haber un poquito de tensión. Pero yo creo que la autonomía de los bancos centrales en el mundo entero está probado que es muy buena y está probado que es bastante efectiva y funciona.
Bien, muy interesante escucharlo como siempre, José Gregorio. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día en el programa con Pato.
Mucho gusto haber estado conversando con ustedes.
Okay. Igual. Gracias, José.
Le vaya muy bien. Buenos días.
Adiós.
Adiós. Son las 9:00 a.m. con 42 minutos.